7 de la mañana.
Y un millonario robo se registró en una tienda de alta gama al interior del Mall Plaza Trébol en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío. Delincuentes se llevaron más de 90 millones de pesos en relojes exclusivos y otros artículos. Tiene más detalles Camila Elson de Radio Biobío en Concepción.
Hablamos de la tienda Victorinox, conocida marca de relojes y navajas suizas, de la que delincuentes robaron más de 90 millones de pesos. Al respecto se refirió el capitán Richard Parada de la segunda comisaría de Talcahuano, quien detalló la modalidad de los sujetos al ingresar al conocido centro comercial.
Efectivamente, nosotros en horas de la noche el día de ayer, a eso de las 22 horas, recibimos al nivel 1-3 de carabineros un llamado que denunciaba que 5 sujetos a rostro cubierto con mascarillas utilizando overoles de trabajo y herramientas habrían llegado hasta el Mall Plaza del Trébol, a la tienda Victorinox, y con estas herramientas que estos portaban habrían roto las puertas de acceso principal a esta tienda para luego romper las vitrinas y sustraer diferentes especies entre relojes y navajas que vende este local comercial.
Cabe señalar que no es el primer robo de esta magnitud que se registra en el interior del Mall Plaza Trébol en Talcahuano. Hace casi un mes informábamos una modalidad similar. Sujetos encapuchados y armados ingresaron a la tienda Hugo Boss para robar 70 millones en vestuario y otros artículos. Según transeúntes y clientes, falta más patrullaje en el exterior del recinto en horario nocturno.
Es fome, po. Que roben, faltaría más seguridad, prácticamente control policial más periódicamente.
Chuta, falta de seguridad, ¿no?
A lo mejor patrullas, ya yo no sé, es un patrullaje mucho más seguido, que porque dentro del mall no hay ningún problema, el problema en el fondo es la parte exterior.
Sí, un lugar bastante transitado, pero como aprovechan la alta hora de la noche, donde no hay tanto público, sí.
El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Robos de la PDI realizar las investigaciones. El subprefecto Cristian Irribarra, jefe de la Biro Concepción, confirmó que se trata de un robo millonario.
Sujeto desconocido que vestían overoles oscuros y embozados fracturaron el ventanal perimetral de la tienda Victorinox, quienes lograron sustraer desde el interior diversas especies avaluadas en 90 millones de pesos, para luego huir a bordo de un vehículo que lo esperaba en los estacionamientos del citado recinto.
Al consultar a Mall Plaza, declinaron referirse al robo. Continúa las diligencias y análisis de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los antisociales, quienes huyeron en dirección desconocida con el millonario botín.
7 de la mañana, 2 minutos.
Investigan la muerte de un lactante de más de 2 meses tras su ingreso al hospital de Puerto Montt. Equipos especializados de carabineros realizan las diligencias sobre el caso que ha causado amplia conmoción en la zona. Hans Barros nos cuenta.
La Fiscalía de Puerto Montt se encuentra liderando diversas diligencias investigativas tras la muerte de un lactante de más de 2 meses, quien falleció en la unidad de cuidados intensivos pediátrica del hospital de la ciudad, caso que ha generado impacto en la zona. Según los primeros antecedentes entregados por carabineros, el menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio de Alerce. De acuerdo con el relato de la madre, el lactante dormía junto a ella cuando advirtió que no respondía a estímulos y presentaba sangrado nasal, por lo que fue trasladado inicialmente al SAR local y posteriormente derivado hasta el hospital regional. Los detalles fueron entregados por la fiscal Miriam Pérez.
Hasta el hospital, el lactante había sido trasladado desde Upsal a Alerce, hasta donde habían llegado los padres con el menor, quien presentaba dificultades respiratorias. La fiscalía se encuentra actualmente esperando el resultado de peritajes y especialmente del informe de autopsia del lactante para determinar los pasos a seguir.
Por instrucción del Ministerio Público, personal del Labocar y de la sección OS9 de Carabineros realizan las pericias correspondientes. Y pese a las maniobras de reanimación, el lactante falleció debido a la gravedad de su estado. Todo esto mientras se avanza en determinar la causa de su muerte y establecer si existen eventuales responsabilidades en este suceso. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 4 minutos.
Y la muerte de una joven cuya familia sospecha de un femicidio podría investigarse bajo la figura de suicidio femicida. Hay sospechas sobre la expareja de la víctima, quien habría ejercido maltrato psicológico. Tiene más detalles Bárbara Justin desde Radio Bio Bio en Temuco.
La muerte ocurrió el 31 de enero en Temuco. Camila Pérez, de 24 años, oriunda de Puerto Montt, fue encontrada fallecida al interior de la casa que arrendaba en el sector Las Quilas. La familia de la víctima cuestionó el trabajo de la PDI en el sitio del suceso por no levantar toda la evidencia. Una amiga de la joven entregó posteriormente a los detectives un computador portátil y un teléfono celular, este último con manchas de sangre. El abogado Alejandro Guzmán indicó que los informes de la PDI y el Servicio Médico Legal señalaron que la muerte se trató de un suicidio, pero la familia cree que se debe seguir investigando porque hay elementos que podrían revelar otra cosa.
Parece que la causa de muerte se establece un suicidio. Hay circunstancias en el sitio del suceso que no se condicen con aquella determinación. Es por esas circunstancias que la familia ha presentado querella que se encuentra en trámite actualmente y se ha abierto una investigación por el delito de femicidio a fin de efectuar todas las indagatorias que llevan al esclarecimiento total de los hechos que terminaron con el fallecimiento de Camila.
El abogado querellante señaló que no se descarta que se pueda configurar el delito de suicidio femicida. Esto porque la expareja de Camila Pérez, pese a que estaban separados hace 2 meses, la seguía visitando. Ya hay registros de él en el lugar previo al hallazgo del cuerpo. Además, esta persona tenía llave de la casa.
Suicidio femicida. Y que no descartamos que se pueda aplicar en este caso. Estamos atentos a los resultados de la indagatoria que actualmente se encuentran en curso. No descartamos una ampliación de la querella para efectos de investigar ese tipo penal, y siempre con perspectiva de género, que es lo que mandata la ley en este tipo de casos.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación y pese a los informes de la PDI y el Servicio Médico Legal, hay diligencias en desarrollo. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato.
Con honores se fue reinstalado esta madrugada el monumento al general Manuel Baquedano.
¡Honores al general Manuel Baquedano González!
Por lo histórico, por lo que significa, por todo lo que ha pasado desde 1928 que está esta estatua acá y vuelve al lugar donde nunca debió salir.
4 personas murieron ahogadas en una playa de la comuna de Algarrobo.
El hecho ocurrido en el sector de San Alfonso del Mar había dejado 4 personas fallecidas, quienes habían ingresado al mar en un intento de rescatar a una niña que era arrastrada por el oleaje.
A solo horas del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast se reunirá con 22 delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño.
Generar los vínculos en el entorno internacional y en definitiva han vuelto de alguna manera las tradiciones.
Por la preparación que hizo el presidente va a partir a toda máquina a partir del 11 de marzo.
Marcando el primer hito de la transición, Máximo Pavés asumió como subsecretario del Interior.
Ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast con la esperanza de poder asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia.
En su último comité político ampliado, el presidente Gabriel Boric destacó el papel que cumplen los partidos políticos en el funcionamiento de la democracia.
Nosotros somos actores de la democracia, tenemos que ser facilitadores del diálogo. Siendo proyectos distintos, fuimos capaces de ponernos de acuerdo detrás de un proyecto común y parte de eso es lo que reconoció el presidente hoy día en la ronda.
Defendiendo su legado y destacando sus principales reformas, el gobierno comienza su despedida del Palacio de la Moneda.
Es cierto que hay algunos aspectos en que no hicimos todo lo que hubiéramos querido hacer.
Se dejan cerca de 170.000 viviendas en proceso de ejecución que el próximo gobierno va a tener que terminar.
Los partidos del oficialismo sellaron un acuerdo con el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana para disputar la mesa de la Cámara de Diputados.
Se ha logrado un muy buen acuerdo sin ningún tipo de vetos, ni a partidos ni a personas.
Si Pamela Giles fuera el nombre, nosotros no tenemos un veto.
Esto se va a definir el mismo miércoles.
De arresto domiciliario total a prisión preventiva. En su primer día de formalización, la declaración voluntaria del exfiscal Manuel Guerra obligó al Ministerio Público a cambiar su estrategia en el caso.
Me declaro absoluta y completamente inocente y respecto de los cuales considero no he cometido ninguno de los delitos.
Esto también va contra la lógica, entender esas explicaciones que da.
La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público indagan si el hallazgo de un cadáver frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, corresponde a una amenaza.
Y hoy día, lamentablemente, a nivel país, estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado, contra la inseguridad, contra el narcotráfico, y esta es una medida o una situación más de lo que estamos viviendo.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que en las próximas horas podría concretarse la extradición a Chile del exfrentista Galvarino Apablaza.
Que hagan todo lo posible para que se produzca la extradición de Galvarino Apablaza en el menor plazo posible.
¿Cuál es la formulación que hay respecto de Galvarino Apablaza? ¿La que ha hecho la UDI?
Hoy continuará la formalización de los cuatro imputados por el caso de corrupción que salpica a la Fiscalía de Los Ángeles.
Fueron más de 400 veces que se ingresó a los sistemas que no se puede ingresar salvo que uno tenga los permisos para hacerlo, y eso obviamente constituye también delito.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Qué heavy que ya estemos en cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es la PAES.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre el nuevo Clorox inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 14 minutos. Seguimos revisando noticias. Le contamos ahora que este lunes comenzó la formalización de los 4 imputados por el caso de corrupción que salpica a la Fiscalía de Los Ángeles. Desde la zona vamos a conocer todos los detalles en el informe de Maricel Venegas. Durante la jornada de este lunes se desarrolló la formalización de cargos de los 4 imputados por corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles. Este proceso penal ha estado marcado por los atrasos que se han producido precisamente para comenzar con la formalización, atrasos generados por la defensa de los imputados, quienes quisieron primero cesar de sus funciones a la magistrada Claudia Aguilera. Incluso ingresaron una recusación contra esta jueza en la Corte de Concepción, lo que no fue aceptado por dicha corte y mantuvo en sus funciones a la magistrada Aguilera. Finalmente, este lunes comenzó la formalización con la intervención de la Fiscalía, donde se dio lectura de los cargos que se le imputan a las 4 personas que están consideradas como una organización criminal que operaba para favorecer a sus clientes, reconocidos delincuentes de la zona, denominados los corbatas. A estas personas, a estos 3 abogados y a este funcionario judicial, se les imputan cargos como tráfico de armas, asociación ilícita, tráfico de drogas, acceso a información de carpetas investigativas, entre otros. Los 4 imputados en este proceso, que están siendo formalizados según el Ministerio Público, estuvieron coludidos y recibieron jugosas ganancias por mantener esta asociación. La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, expresó que principalmente las abogadas ingresaron muchísimas veces a información delicada y carpetas investigativas para favorecer a sus clientes. Nos referimos a las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés.
Y además por haber ingresado indebidamente a sistemas que mantienen carpetas, digamos, que son del Ministerio Público y también al sistema de la Defensoría. Como ustedes pudieron ver, fueron más de 400 veces que se ingresó a los sistemas que no se puede ingresar salvo que uno tenga los permisos para hacerlo, y eso obviamente constituye también delito.
Con respecto a la jueza Cheri Palomera y al ex fiscal Rodrigo Durán, se explicó que para poder formalizarlo se necesita presentar una querella de capítulos, que es un procedimiento criminal especial en Chile que tiene por finalidad hacer efectiva la responsabilidad de jueces y fiscales, pero en el que ya están trabajando como fiscalía y que esperan tenerlo pronto. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
7:17 a.m.
La declaración voluntaria del ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, durante su formalización por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, llevó a la Fiscalía a modificar su estrategia inicial. Pasó de solicitar arresto domiciliario total a allanarse a la petición de prisión preventiva de los querellantes. Tiene más detalles Marcela Rojas.
La Fiscalía Regional de Arica tuvo que cambiar la medida cautelar solicitada para el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el marco de su formalización por presuntos delitos de corrupción. Esto ocurrió tras la declaración que entregó el ex persecutor ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, lo que obligó al Ministerio Público a modificar su estrategia procesal. En un inicio, la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario total para quien fuera la máxima autoridad de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Sin embargo, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, reconoció que hubo un incumplimiento del acuerdo que se había alcanzado previamente con la defensa del ex persecutor. Por esta razón, la medida cautelar que ahora solicitarán será más gravosa que la planteada originalmente.
Había efectivamente un acuerdo que estaba sujeto a ciertas condiciones. Para efectos de que no sea sorpresa, porque claramente ese acuerdo no prosperó, en cuanto a la solicitud del Ministerio Público el día de mañana, que en este caso sería la de prisión preventiva.
Durante esta jornada continúa el segundo día de formalización, en donde se espera que los intervinientes puedan formular las preguntas al ex persecutor en base a lo que ya declaró durante la primera jornada.
7:18 a.m.
Duras críticas realizó la abogada querellante Carla Fernández en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien decidió guardar silencio ante el Ministerio Público tras ser citado a declarar en una causa por cuasi delito de prevaricación. Conocemos los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una serie de críticas realizó la abogada querellante Carla Fernández a la decisión del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, de acogerse a su derecho a guardar silencio en la causa donde es investigado por el Ministerio Público por cuasi delito de prevaricación, tras acogerse una querella presentada en su contra. El 3 de diciembre del año pasado, el alto magistrado fue citado a declarar ante la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien indaga esta causa. Ese día, según un documento al que tuvo acceso la radio, el ministro expresó que en conocimiento de mis derechos, por el momento haré uso de mi derecho a guardar silencio, dado que no conozco todos los antecedentes de esta investigación. Una vez obtenidos, solicitaré que se me tome declaración. Quien reaccionó a la decisión de guardar silencio del ministro fue la abogada querellante Carla Fernández, quien calificó de patética la decisión del alto magistrado.
El cambio de defensa y guardar silencio no son buenos para el querellado. El primero, porque demuestra que la estrategia de defensa no está alineada con las pretensiones procesales del querellado. Y respecto al derecho constitucional a no autoincriminarse, resulta algo patético ver cómo un juez de la República prefiere poner toda la carga de la prueba en manos del Ministerio Público en vez de defender su fallo.
La querella contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga delitos de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, fue presentada por Fernández, quien representa a 3 exfuncionarios del ejército condenados por homicidio calificado y a premios ilegítimos en la causa conocida como el Polvorín. El fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que el Ministerio Público de Los Ríos indague la causa que se abrió en contra del ministro Álvaro Mesa Latorre. La radio intentó obtener una cuña de la fiscal Tatiana Esquivel sobre este caso, pero no fue posible. La radio también intentó obtener una declaración del defensor regional de la Araucanía, Humberto Cerri, quien asumió la defensa del ministro, pero hasta el momento no ha sido posible. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 21 minutos.
Revisamos el informe del tiempo para este día martes 10 de marzo. Le contamos que en Santiago la temperatura máxima llegará a los 32 grados. A esta hora hay 15 grados y estará el día completamente despejado. Rancagua también presentará una máxima de 32 grados. El día estará mayormente con sol, pero con la aparición también de algunas nubes por momentos, tanto en la mañana como en la tarde. En la región del Maule, en tanto, en Talca, también nubosidad parcial durante gran parte del día. La temperatura máxima para hoy ahí en Talca será de 31 grados, mientras que en Chillán, 30 grados será la temperatura máxima. Nubosidad parcial por la mañana y despejado por la tarde.
Vamos hasta la región del Biobío. En Concepción se espera una máxima de 22 grados. Estará nublado toda la mañana y en la tarde nubosidad parcial. En Los Ángeles aumenta la temperatura, 29 es la máxima para hoy, con nubes en la mañana y en la tarde cielo completamente despejado. Y en Lebu, 20 es la máxima que se espera para esta jornada, nublado en la mañana y en la tarde con nubosidad parcial.
Continuamos en la Araucanía contándoles que en Temuco la temperatura máxima para hoy llegará a los 25 grados, habrá niebla matinal y por la mañana estará con nubosidad parcial para pasar a la tarde ya a una tarde completamente despejada. A esta hora en Temuco hay 13 grados, mientras que en Los Ríos, en Valdivia, a esta hora hay 13 grados y la temperatura máxima llegará a los 25, nubosidad parcial por la mañana, mayormente sol por la tarde allí en Valdivia.
En la región de Los Lagos hace algo de frío en Osorno, solo 7 grados a esta hora, está nublado y con niebla, esto al menos durante la mañana. En la tarde nubosidad parcial y una temperatura máxima de 25 grados. En Puerto Montt, 9 grados a esta hora, también con bancos de niebla a ratos, nubosidad parcial en la tarde y una temperatura máxima de 22 grados.
Continuamos en Ancud, 21 grados se espera como temperatura máxima para este día martes 10 de marzo, niebla matinal y el día estará mayormente con nubosidad parcial. Para mañana se espera lluvia en Ancud. En Castro, en tanto, también nubosidad parcial durante gran parte del día, La máxima para hoy allí en Castro será de 22 grados, mientras que para mañana también se esperan precipitaciones en Castro. Quellón, en tanto, a esta hora presenta 10 grados. La máxima llegará a los 21 grados, niebla matinal, y gran parte del día estará con nubosidad parcial.
Y vamos más al sur de nuestro país, en la región de Aysén. Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes bordean los 21 grados. En Puerto Cisnes, eso sí, hay presencia de chubascos, al menos durante la mañana. También en Puerto Aysén, en Coyhaique, 22 grados. En Palmaseda, 20 grados. Más al sur, en Villa O'Higgins, también se esperan chubascos débiles, pero solo en la mañana, 17 como temperatura máxima. Y en la región de Magallanes, Torres del Paine y Puerto Natales con lluvia solo en la mañana, en la tarde una temperatura máxima de 20 grados y cielo con nubosidad parcial. En Punta Arenas, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, en la tarde ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora que aumentan hacia la noche. 18 grados es la máxima para hoy en Punta Arenas.
7 de la mañana, 25 minutos.
No basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
La radio, alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 27 minutos.
Bueno, vamos a contarles de una situación que ocurre a esta hora en la región del Biobío, y es que hay desvíos justamente a esta hora en el puente Yacolén entre Concepción y San Pedro de la Paz. Tiene más detalles a esta hora en el lugar, Oscar Valenzuela.
Sí, nosotros estamos a esta hora sobre el puente Yacolén, esto es en la región del Biobío, la ciudad de Concepción, en la pista que va desde Concepción hacia San Pedro de la Paz. ¿Qué ocurrió? Hay solo una pista habilitada al inicio del puente debido a que durante la noche, durante la madrugada, hubo un accidente de tránsito, que involucró a un camión que, viniendo desde San Pedro de la Paz hacia Concepción, finalmente termina atravesando el eje central y queda mirando en la pista contraria que va desde Concepción hacia San Pedro. En ese mismo lugar está Carabineros a esta hora, debido a que estuvo cortado por algún momento el puente para ingresar desde Concepción, desde Prat con Concepción. Sin embargo, ahora, debido a la gestión de Carabineros, se decidió habilitar una pista para poder acceder desde Prat, desde Los Carreras, ¿verdad?, a el puente Yacolén, que se mantiene con una pista, esto aproximadamente a la altura de lo que es calle Los Carreras, para pasar justamente y tomar este viaducto hacia San Pedro de la Paz. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 29 minutos.
La crisis de precios y compra por parte del mercado chino obligaría a los productores nacionales de cerezas a eliminar entre 25.000 y 30.000 hectáreas. La reconversión podría ser el final del negocio para muchos pequeños productores. Nos cuenta sobre esto Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
De un total de 114 millones de cajas de cerezas, 98 millones fueron enviadas a China. Mercado que no produjo los retornos esperados porque hubo sobreoferta y esto derivó en bajos precios por segundo año consecutivo. Este escenario obligaría a los productores nacionales a reconvertir una parte importante del suelo y los huertos para mejorar calidad y calibre. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, ya había indicado que la reducción podría alcanzar las 30.000 hectáreas.
Ahora llegó la hora del ajuste de la superficie plantada de cereza en Chile. Chile tiene más de 80.000 hectáreas plantadas de cereza. Creemos que por lo menos vamos a tener que arrancar entre 25 y 30.000 hectáreas.
El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, señaló que es fácil recomendar eliminar hectáreas cuando la afectación impactaría mayoritariamente a los pequeños productores. El dirigente recordó que hubo un incentivo para plantar cerezas y se invirtieron millones de dólares en proyectos.
Hay que arrancar entre 25.000 y 30.000 hectáreas. La pregunta es, ¿qué pasó con la inversión de la CNR? Proyectos de riego financiados hasta en un 95%. ¿Qué pasó con la plata que colocaron los fondos de desarrollo regional? Esto es un ejemplo claro de una política mal ejecutada. El ejemplo claro cuando aquí no se hacen las cosas bien. Arrancar 30.000 hectáreas son millones y millones de dólares que se van a la basura.
El impacto por región aún no se ha especificado, pero en la Araucanía son cerca de 2.000 hectáreas de cerezas y no existe claridad de cuántas eventualmente se tendrían que eliminar. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y en medio de la escalada de bombardeos en Medio Oriente, el petróleo superó los $100 por barril.
Al respecto, economistas alertan que esta alza podría repercutir en la inflación y en el precio de los combustibles en Chile. Tiene más detalles Nicole Beretta.
El precio del petróleo se disparó por encima de los $100 el barril este domingo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. El hito generó movimiento en los mercados internacionales, con caídas en las bolsas asiáticas y mayor incertidumbre sobre el suministro energético global. En este contexto, analistas comentaron que era esperable de una u otra forma que esta alza ocurriese, así como lo indicó Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, quien agregó que esto indudablemente tendrá un impacto en la inflación y en los precios del combustible en Chile.
Es muy importante el costo del combustible en el cálculo de la inflación y porque eso se traspasa rápidamente al transporte. Entonces lo que podemos esperar es que va a haber más presión inflacionaria.
En la misma línea, Marcela Vera, economista de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, advirtió que estas repercusiones podrían afectar también los distintos sistemas productivos de los países, dado que a través del estrecho de Hormuz es por donde pasa la quinta parte del crudo global.
Por el estrecho de Hormuz transita el 20% del petróleo que utiliza el mundo. Entonces, sus distintos sistemas más productivas además. No solo para transportar bienes, sino que también para generar procesos productivos.
Desde el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, el economista Carlos Smith resaltó que eventualmente el costo de vida aumentará para las familias chilenas tras esta alza, que también podría impactar en los costos de producción de alimentos como en el precio del gas.
Son efectos inmediatos que se empiezan a sentir en el bolsillo de las personas. Hay otros bienes, el gas también podría subir, fertilizante y por lo tanto generar inflación en los alimentos y ese tipo de cosas.
En tanto, el presidente Donald Trump calificó esta alza como un pequeño precio que hay que pagar, mientras que expertos advierten que la evolución del conflicto será clave para determinar si esta alza se mantendrá en el tiempo o si se trata de una reacción temporal de los mercados energéticos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 35 minutos.
Bueno, y ampliaron en 100 días la investigación contra un médico ecuatoriano que habría emitido miles de licencias médicas durante 5 años, esto en Puerto Montt.
Un informe de FONASA elevará el número de documentos emitidos por este profesional. Robinson Cárdenas tiene más detalles.
En diciembre formalizaron al profesional de la salud que fue identificado como Jorge Pazmiño. De acuerdo al abogado del Consejo de Defensa del Estado, querellante en el caso, atendía en su consulta particular en Puerto Montt. Durante 2018 y 2023, el médico extendió miles de licencias médicas que serían fraudulentas, de acuerdo a las acciones legales que se han presentado a nombre de Banmédica, Vida 3 y el Fondo Nacional de Salud. El abogado del CDE, Rodrigo Tejo, dijo que los datos que debe aportar FONASA aumentarán en miles los documentos emitidos para justificar ausencias al trabajo por motivos de salud.
Se solicitó el día viernes una ampliación de plazo en 100 días a contar del viernes, precisamente porque FONASA debía enviar junto con el dato estadístico las copias y los antecedentes de cada una de las 2.855 licencias que nosotros le estamos imputando al profesional.
El jurista se aventura a calcular una atención por paciente cada menos de 20 minutos con cargo al sistema público. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 37 minutos.
Y en la Corte de Apelaciones de Valdivia se realizaron los alegatos por un recurso de amparo presentado en favor de dos familias de Julia Chuñil que acusan hostigamientos mediante el uso de drones, amenazas y vulneración de derechos. Tiene más detalles Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
La acción legal fue presentada por la abogada Karina Riquelme en representación de Etelvina Díaz Chuñil y Lisette Sánchez Díaz, prima y sobrina nieta de Julia Chuñil, quienes viven en el terreno vecino al predio donde se han concentrado las diligencias de carabineros para dar con el cadáver de la mujer desaparecida desde noviembre del 2024. Acusan que drones de la policía uniformada sobrevuelan constantemente de día y noche. Por otro lado, aseguran que durante los interrogatorios ambas han sufrido amedrentamientos y malos tratos contratos por parte de los funcionarios. En el caso de Etelvina Díaz, en una de las citaciones a declarar, Carabineros le habría indicado que está en calidad de imputada por una causa paralela a la desaparición de Julia Chuñil, lo que según el recurso no ha sido notificado oficialmente. La abogada Karina Riquelme aseguró que estos hechos ocurren porque en los interrogatorios ambas mujeres no declaran lo que espera la fiscal regional Tatiana Esquivel.
Se les ha amenazado por un lado a Lisset de abrirle una causa en el caso de que declare de tal o cual forma, y en el caso de Telvina efectivamente se le indicó que ella ya estaría siendo imputada por una causa que habría abierto la misma fiscal Tatiana Esquivel, que aquellos que no declaran lo que la fiscal quiere, se les abre una investigación de manera de oficio, y eso nos parece grave.
El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, descartó que el Ministerio Público haya dispuesto el sobrevuelo de drones en el predio donde viven ambas familiares de Julia Chuñil. Por otro lado, evitó indicar si es que Etelvina Díaz Chuñil está en calidad de imputada en alguna de las causas asociadas.
Carabineros el día de hoy indicó la forma en que estas se habrían llevado a cabo, descartando cómo lo refirió, digamos, la recurrente. Claro, no podemos dar mayores antecedentes porque toda investigación debe necesariamente mantenerse reservada.
Ahora queda esperar la resolución de la Corte de Apelaciones, lo que debiese ocurrir dentro de los próximos días. Mientras tanto, se mantienen las diligencias de carabineros en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, donde según la fiscalía fue asesinada Julia Chuñil. El plazo para realizar indagatorias en ese lugar vence a mediados de marzo y desde la fiscalía declinaron indicar si solicitarán una nueva ampliación. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 40 minutos.
Y la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público indagan si es que el cadáver hallado fuera de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, corresponde a una amenaza a la jefa comunal. Nos entrega más detalles Benjamín Guerrero.
El hallazgo del cuerpo de una mujer de 26 años dentro de una caja, abandonada frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, abrió una investigación por homicidio y dejó instalada una duda clave, si se trató o no de una amenaza directa contra la alcaldesa. Por ahora, la principal línea investigativa no permite afirmar esto. De hecho, la PDI identificó a la víctima y en primera revisión estableció que estaba maniatada, con signos de descomposición y sin lesiones cortopunzantes ni balísticas visibles. Según las diligencias, la caja cayó desde un camión el sábado y quedó en la calle hasta que, por el mal olor, vecinos alertaron a funcionarios municipales. Delfino aseguró que ha recibido amenazas, mientras que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, pidió cautela antes de atribuir intencionalidad, aunque confirmó que se evalúan medidas de protección.
No, la verdad es que no, tampoco había recibido yo personalmente amenazas previas.
Es un asunto que yo por ahora sería muy cuidadoso. Están las hipótesis de investigación abierta, pero en esto hay que actuar preventivamente para la tranquilidad.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente Gustavo Alessandri advirtió que el caso refleja el avance del crimen organizado en nuestro país.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Marzo es más tranquilo cuando sabes que estás protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3, 6 y 9 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros General S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y ANSP Zurich Full. Contratadas desde el 2 al 31 de marzo del 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, por los maestros usamos Cedral. El Sailing de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Sailing de fibrocemento de Chile.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la mañana, 44 minutos.
Bien, vamos a ampliar la información respecto de lo que está ocurriendo a esta hora en el puente Yacolén, que une San Pedro de la Paz con Concepción en la región del Biobío. Tiene más detalles Oscar Valenzuela.
Bueno, sí, efectivamente, nosotros seguimos acá sobre el puente Yacolén en dirección desde Concepción a San Pedro de la Paz. Hasta acá llegó personal de carabineros motorizado para lograr ordenar un poco el tránsito junto con el municipio de Concepción y Seguridad Pública, poner conos para finalmente dejar una vía habilitada, la pista izquierda que va desde Concepción hacia San Pedro de la Paz. Esto recién al ingreso del puente Yacolén, más o menos a lo que es en la altura del mall que se encuentra justo ubicado acá. Acá ocurrió un accidente anoche, un accidente de tránsito donde un camión primero tocó a un motociclista, o para esquivarlo al menos, finalmente traspasa el eje central. El camión a esa hora de la noche se trasladaba desde San Pedro de la Paz hacia Concepción. Al momento de ocurrir este accidente, el camión decide traspasar el eje central, derriba la barrera, derriba también un poste del alumbrado público. De hecho, el alumbrado público, en lo que es justo al centro del puente, se mantiene absolutamente apagado. Y bueno, fue en ese momento cuando finalmente este camión queda en la pista contraria, es decir, queda mirando hacia Concepción, pero en la pista que va desde Concepción hacia San Pedro de la Paz. Y por lo mismo, también según nos informa Carabineros, este camión tiene una denuncia por apropiación indebida. Esa es la denuncia que tiene este camión, por apropiación indebida. Se está a la espera de que llegue una grúa y que pueda sacar este camión. De hecho, hay otro camión que está un poco más cercano al río que está esperando que llegue la grúa para poder llevarse justamente este camión que quedó acá interrumpiendo el tránsito sobre el puente Yacolén en la región del Biobío, esto en dirección de San Pedro de Concepción, digo, hacia San Pedro de la Paz. Está todo conificado, como se dice, ¿verdad?, por parte de Carabineros, así como también por parte del municipio de Concepción, y solamente hay una vía a lo que es el ingreso del puente Yacolén desde Los Carrera hacia San Pedro de la Paz. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, y vamos a otros temas. Ya comenzó a instalarse la futura administración con la llegada del primer integrante del equipo de José Antonio Kast, el subsecretario del Interior Máximo Pavés. Desde La Moneda, la nueva autoridad aseguró que ya comenzó el llamado gobierno de emergencia. Nos cuenta sobre esto Francisca Cárez. comenzó a instalarse el nuevo ciclo político. A solo 48 horas del cambio de mando presidencial, La Moneda recibió al primer integrante del futuro gobierno de José Antonio Kast, el nuevo subsecretario del Interior, el UDI Máximo Pavés. Es una tradición republicana que se repite en cada transición. El subsecretario del Interior es la primera autoridad del gobierno entrante en instalarse en Palacio, ya que desde esa oficina se coordinan los preparativos administrativos de seguridad y también la firma de los decretos de nombramientos de la nueva administración. Tras una intensa jornada de reuniones en el Palacio, en su primera locución a la prensa, el nuevo subsecretario del Interior aseguró que comenzó el gobierno de emergencia.
Quiero dar cuenta al país que el día de hoy, 9 de marzo, ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast.
Tras asumir sus funciones, Pavés sostuvo durante la tarde una extensa jornada de coordinaciones en el Palacio de la Moneda. Primero encabezó una reunión telemática con los delegados presidenciales regionales entrantes y luego se reunió por la misma vía con los futuros subsecretarios que integrarán el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, quienes ya se preparan para aterrizar este miércoles en el Palacio de la Moneda.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Vamos ahora sí a las noticias. Estamos ya contrarreloj, viviendo las últimas horas de la administración Boric para pasar a la administración Kast. Está solo un día de recibir la banda presidencial. José Antonio Kast va a liderar el día de hoy, el día antes, una intensa agenda acá en Santiago, pero también en la región de Valparaíso.
Durante esta jornada en el Palacio Cousiño, el presidente electo va a mantener 22 reuniones con autoridades internacionales que han llegado a nuestro país para el traspaso del mando. En la tarde va a preparar los últimos detalles de su discurso en Cerro Castillo.
Una de las más esperadas visitas es el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que dicen que se tiene que ir de inmediato mañana, después de la ceremonia va a participar, pero se va a ir de inmediato. Entonces, una de esas reuniones que podrían realizarse en esta jornada es con Lula. En su última jornada, además, como militante del Partido Republicano, Kast va a afinar también los últimos detalles de los proyectos y los decretos que se van a conocer mañana mismo, 11 de marzo, los que buscan mostrar el combate a la emergencia, dicen, desde el primer minuto. Frase que además acuñaba ayer el primer funcionario de la nueva administración, Máximo Pavés, al llegar al Palacio de la Moneda. María José de la Barra está ya en contacto con nosotros, tiene todos los detalles. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. 22 reuniones en 10 horas. Así se puede resumir básicamente parte de lo que será la jornada de hoy para el presidente electo en el Palacio Cousiño. Y es que a horas de ser investido como presidente de la República, José Antonio Kast sigue con una intensa agenda que lo tendrá hoy en Santiago, pero también durante la tarde-noche en la región de Valparaíso. Pero vamos por parte, porque ya sabemos que efectivamente son varias las autoridades y delegaciones internacionales que ya arribaron a nuestro país o lo harán durante esta jornada para participar del acto republicano del cambio de mando, y es gran parte de esas autoridades las que José Antonio Kast recibirá hoy en distintas audiencias que no van a exceder los 30 minutos. Dentro de las autoridades que estarán hoy con él en una jornada que va desde las 9 de la mañana a las 19 horas en el Palacio Cousiño, se va a recibir al secretario general de la OEA, Albert Ramos, también al rey de España, Felipe de Borbón, a la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordero, los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, de Bolivia, Rodrigo Paz, también el presidente de Armenia, el presidente de Honduras, Nasri Asfura, de Panamá, José Raúl Mulino, entre otros. Son 22 reuniones en total las que va a tener durante esta jornada. Pasada las 19:10, ese es el horario que busca, de hecho claramente su equipo, sabemos que eso se puede extender, el presidente electo se va a dirigir rumbo a la región de Valparaíso, en particular al Palacio Cerro Castillo, donde va a pasar su última noche previo a recibir la banda presidencial con su familia, la mayoría de sus hijos y parte de su equipo más estrecho de asesores. El objetivo claramente es estar con su núcleo más íntimo, pero también afinar los últimos detalles de lo que será el discurso que va a emitir durante el 11 de marzo. Al día siguiente, el día del cambio de mando, va a comenzar todo con la fotografía tradicional del presidente electo con el gabinete que lo va a acompañar. acompañar en el primer tiempo de su administración. Luego se va a realizar todo lo protocolar, la ceremonia como tal del cambio de mando en el Congreso. Posterior a ello, ya con la banda presidencial y la piocha de O'Higgins, José Antonio Kast volverá a Cerro Castillo para poder liderar un almuerzo con otros jefes de Estado que quizás no serán parte de la jornada de hoy en Palacio Cousiño, pero que efectivamente van a tener también una recepción con el ya en ese entonces presidente de la República, José Antonio Kast. También, luego de este almuerzo que debería extenderse no más allá de las 15 horas, el presidente en ejercicio en ese entonces volverá a la región metropolitana para realizar su primera actividad oficial, que va a ser entonces una inauguración del año escolar en el Liceo Augusto Dalmar, esto en la comuna de Ñuñoa. A eso de las 18 horas, según cronómetro, debería llegar al Palacio de la Moneda en el Ford Galaxy, que fue básicamente regalado por la reina Isabel II durante la década del 60, y aparte de realizar entonces lo que será una recepción dentro de la Moneda, está el tradicional discurso que debería comenzar a las 21 horas y durar cerca de 20 minutos. Eso es lo que dice el equipo del presidente electo. Sabemos que claramente se puede extender esta idea, ¿no? Puede que sea más extenso de los 20 minutos que se planifican. Como yo les decía, es una agenda intensa. Van a ser menos de 24 horas en las que va a pasar quizás todo, un poco más, casi 48, pero todo va a estar muy apretado con distintas agendas que van a estar sucediendo, de hecho, en paralelo. Dentro de las próximas horas también debería materializarse la renuncia de Kast al Partido Republicano, algo que anunció cuando fue electo presidente de la República. Y fue precisamente el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien valoró todo el trabajo que se ha realizado durante estos últimos meses.
Se han ido generando los equipos de trabajo con una gran responsabilidad de sacar adelante el gobierno de emergencia. Se aprovechó también de generar los vínculos en el entorno internacional y en definitiva han vuelto de alguna manera las tradiciones que se habían perdido durante los últimos años.
Uno de los temas que también se ha conversado es la posibilidad que durante la misma jornada del 11 de marzo se presenten proyectos de ley o firma de decretos que claramente también pondrían el foco en lo que ha sido denominado como el gobierno de emergencia. Podrían ser 5, según plantean fuentes de la radio, en materias como seguridad, defensa, algunos relativo a vivienda, no se descarta algo en salud. Bueno, vamos al detalle. Por ejemplo, según el reporteo, se podría firmar un instructivo presidencial para reactivar el Consejo de auditoría interna. También se planifica realizar un decreto para asignar todas las responsabilidades de la reconstrucción en la región del Biobío y también en la región de Valparaíso al ministro de Vivienda, en este caso Iván Poduje. Se espera realizar otro decreto administrativo para nominar el cargo del comisionado para la macrozona norte, que va a ser básicamente ocupado por el vicealmirante en retiro Alberto Soto. Y también podría existir dentro de estos decretos uno que tenga que ver con una alerta sanitaria para las listas de espera. Todo eso en veremos, ¿no? Puede cambiar, pero básicamente la idea sería mostrar desde el mismo 11 de marzo medidas concretas. Medidas que de hecho fueron valoradas por el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que todo esto va de la mano con el relato del gobierno de emergencia.
Lo que vamos a ver en los primeros días de gobierno son anuncios, particularmente temas con la frontera norte, con la reconstrucción, también materias que tienen que ver con probidad, seguridad y economía. Y por lo tanto, este va a ser un gobierno que, por la preparación que hizo el presidente, va a partir a toda máquina a partir del 11 de marzo.
También fue valorado esto por Renovación Nacional, en particular por la diputada Jimena Osandón, quien eso sí dijo que el gobierno entrante tiene que tener bastante cuidado respecto a el uso de decretos administrativos porque podrían claramente estar en riesgo con eventual posibilidad de extender o las facultades que tiene la presidencia de la República, y en esa línea llamó a que se revisen cada uno de los decretos y que se compruebe, que se verifique de que no implican materia de debate legislativo.
Siempre y cuando tenga el cuidado de que sean materias que puedan ser vía decreto, porque lo que no puede llegar a pasar es que al corto tiempo la Contraloría eche todo esto para atrás y eso se termina transformando en un autogol.
Y claramente mucha expectación hay respecto al tono político, a las relaciones entre el gobierno entrante y saliente, todo después de lo que ocurrió hace exactamente una semana. Fue de hecho el martes pasado cuando se realiza este fallido encuentro en el Palacio de la Moneda entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, y debido a esto la tensión entre ambas administraciones escaló. Algunos dicen que el tono bajó luego de que el pasado domingo se realizara finalmente un encuentro en la Moneda entre ambas autoridades, pero las reuniones bilaterales se suspendieron. Eso al menos se tenía pensado hasta ayer, cuando la ministra de Defensa de Gabriel Boric, Adriana Del Piano, confirmó que retomará la relación con su sucesor, Fernando Barros, e incluso informó que durante esta jornada se reunirán.
Yo ya me he reunido dos veces con el futuro ministro de Defensa, mañana tendremos una tercera reunión, vamos a retomar la bilateral, exactamente, porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada.
La ministra Del Piano se refiere al subsecretario de Fuerzas Armadas, que fue nombrado con posterioridad luego de la nómina que había dado a conocer el presidente electo José Antonio Kast. Pese a que ella dice que las reuniones bilaterales se retoman, en particular en el caso de defensa, desde la oficina del presidente electo confirmaron esta reunión, aseguraron que son encuentros aislados, que no pueden equipararse a la restitución de las bilaterales porque quedaron más de 30 que finalmente se suspendieron, que quedaron pendientes y que no se van a realizar. Y al parecer este encuentro entre los ministros de defensa no va a ser el único. Ayer el ya designado subsecretario del Interior, Máximo Páez, confirmó que hoy podrían darse otras citas entre otras autoridades.
Hemos tenido una jornada exigente y estamos muy contentos de la coordinación que hemos hecho el día de hoy. Mañana van a haber otra serie de reuniones para poder terminar y seguir adelante con los preparativos para la transmisión del mando del 11 de marzo.
Parte entonces del panorama que va a tener hoy al presidente electo José Antonio Kast, recibiendo en distintas audiencias a 22 delegaciones internacionales, a distintas autoridades, jefes de Estado, representantes también de otros